No les hago un paréntesis, ya en segundos vamos con más noticias del mundo porque tenemos en línea al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jaime Arrubla. ¿Por qué lo hemos llamado? Porque queda sobre la mesa, está sobre la mesa desde hace varios días, la posibilidad de que se nombre un fiscal ad hoc en el caso de Odebrecht. Y hoy, con lo que ha dicho el presidente de la República, Iván Duque, aquí en RCN Radio, pues esta posibilidad cobra mayor importancia, uh-huh. porque el presidente ha dicho se va a requerir ese fiscal ad hoc. Y yo estoy listo para presentar la terna. Y tenemos un poco las dudas procedimentales y demás para esta selección de un fiscal ad hoc. Por eso pedimos la ayuda de un experto, el expresidente de la Corte Suprema, el magistrado Jaime Arrubla. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes y obviamente para todos sus oyentes.
Doctora Arrubla, ¿qué tan claro sería el procedimiento para que la Corte Suprema pueda considerar la necesidad de un fiscal ad hoc? Legalmente sabemos hay un vacío alrededor de ese tema, pero ¿qué tendría que pasar para que la Corte lo considere y por las razones de conveniencia nacional proceda a ello?
Cuando el fiscal general de la nación, el titular, se aparta de un procedimiento, no es por su querer, es porque se dé una causal de impedimento o porque haya sido recusado. Esa causal de impedimento o la recusación, según el caso, pasa a la Corte Suprema de Justicia, que la evalúa, la estudia, son taxativas, son restrictivas, y si la encuentra procedente, aparta al fiscal. Y viene entonces el reemplazo del fiscal. Actualmente, de acuerdo al Estatuto Orgánico de la Fiscalía, el que asume es el vicefiscal. Antes no era así. Antes se pedía una terna al presidente y él enviaba la terna y se escogía de esa terna. Con la ley orgánica de la Fiscalía, creo que fue en la época del doctor Gómez Méndez, quedó que asumir el vicefiscal. Esto en la Corte Suprema ocasionó varias reflexiones. Recuerdo yo una muy concreta cuando el doctor Mario Guarán, de Fiscal General de la Nación, declaró su impedimento para conocer de un proceso contra el doctor Sabas Pretel de la Vega, alegando que había una amistad íntima o había habido relaciones de subordinación y obviamente de admiración, por lo tanto él se apartaba. La Corte le aceptó el impedimento y enseguida vino la discusión. Unos magistrados decían que automáticamente había que aplicar la ley, que decía que era el vicefiscal. Otros, entre los cuales me cuento, sostuvimos que eso no era garantía, porque siendo el vicefiscal del libre nombramiento y remoción del fiscal, eso era prácticamente lo mismo. Y dijimos que más bien pidiéramos la terna al presidente.
Ya. Doctor,
la posición mayoritaria de la Corte es que mientras el vicefiscal no se declarara a su vez impedido, no se podía pedir esa terna. Por eso hemos dicho que lo que tiene que hacer la vicefiscal ahora, si se quiere apartar, es declararse impedida, señalar cuál es la causal para que la Corte lo estudie. No basta con que simplemente pida que se nombre, que se pida una terna y que se nombre un fiscal ad hoc.
Que digamos, esa es la situación, doctora Arrubla, esa es la situación en que estamos hoy. La vicefiscal María Paulina Riveros ha sido recusada, ella dice, le dice a la fiscalía, por favor, nombre un fiscal ad hoc. ¿Eso no le crea necesariamente a la Corte Suprema la necesidad de que le pedirle al presidente una terna? ¿Tendría ella que pedir concretamente la inhabilidad? Me declaro impedida para que la Corte resuelva y de facto se cree, digamos, el vacío entre que no hay fiscal ni vicefiscal para hacerse cargo del caso y en ese caso sí el presidente tendría que proceder a presentar una terna.
Exactamente, y eso puede suceder por dos vías. Una, que el mismo funcionario diga, estoy incurso en una causal de impedimento para conocer de esto, por amistad íntima, por subordinación, ahí la tiene que poner en las que están señaladas expresamente en la ley. O dos, que alguno de los sujetos procesales, si ella no lo hace, alguno de los sujetos procesales la recuse, se llama la recusación, señalando la causal. En uno o en otro caso, eso iría a la Corte, que según la ley colombiana es la que conoce de los impedimentos o de las recusaciones contra el fiscal. Si la Corte acepta apartarla, entonces ahí sí vendría quién la va a reemplazar a ella, que es la vicefiscal. Ya no está el fiscal, ya no está la vicefiscal, entonces ahí es donde creemos y opinamos que sería procedente pedir una terna y nombrar un fiscal ad hoc.
Pero muy interesante eso que dice el doctor Arrubla. Creemos y opinamos algunos, lo que quiere decir es que esta discusión está abierta a interpretación porque no existe una norma, digamos, expresa que hable de ese caso. Y que fue lo que en su momento solicitó, hay que recordarlo, el fiscal recién se posesionó, Néstor Humberto Martínez, para que el Congreso de la República dejara claro por la vía de una ley qué pasa en esos casos en que se presentan los conflictos de interés y además ni el fiscal ni el vicefiscal pueden asumir porque se declaren impedidos. Finalmente, doctora Rubla, ¿qué mensaje hay que mandarle a la Corte Suprema de Justicia para que este tema se resuelva lo más rápido posible? ¿Usted cree que esas discusiones que hemos visto que parecen eternas sobre distintos temas, sobre nombramientos y demás, en este caso tenemos esperanza de que pueda ser un poco más rápida por el bien de los intereses del país?
Yo creo que sí, porque ya la tesis está decantada. Es decir, no fue por unanimidad, fue por mayoría que se decidió que asumía el vicefiscal, y mientras el vicefiscal no se declara impedido, pues no se puede pedir terna. Algunos salvamos el voto, y lo seguimos haciendo cada vez que se presentó un impedimento o una recusación de los fiscales de turno. Pero la tesis ya está decantada, o sea que yo creo que esto en la Corte sería supremamente ágil.
Doctor Arrubla, usted concretamente, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que estamos viendo? ¿El fiscal, se necesita un fiscal ad hoc para el caso de Marras en este momento?
Pues yo creo que cuando hay tanta protagonismo en los hechos, sin entrar a calificarlos obviamente, porque a mí no me corresponde, sí lo mejor es que haya un apartamiento para dar tranquilidad y garantías a todos los que van a ser allí investigados.
No. Bueno, quedamos entonces pendientes de la vicefiscal en este caso. Sí.